Hola, muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Educando en Conexión, temporada 2023, en la que vengo yo, Bey, acompañada de...
Mira.
Hoy vamos a hablar de autorregulación y autoconocimiento, que es el tema que vamos a tratar en el mes de enero en la comunidad Sawabona. Y hemos querido hacer esta introducción para las personas que están dentro y así, bueno, para las personas que, bueno, pues os habéis quedado fuera, pues que tengáis también un poquitito de este contenido, porque yo creo que esto ayuda mucho a todas las personas y a todos los niños y a todas las niñas. He grabado antes de que vinieras un podcast con Vega, luego lo vas a escuchar para la comunidad. Y la verdad que a mí me parece como muy impresionante que una niña de 6 años pueda manejar conceptos como estoy desregulada, ¿no? Me parece una pasada. Y otro gallo nos hubiera cantado a ti y a mí si hubiéramos sabido estas cosas cuando éramos tan pequeños. ¿Tú cómo lo ves?
No soy capaz de verlo. No me lo puedo ni imaginar. Vamos, tío, pensando en cuando yo era pequeño, ese tipo de la educación que yo he recibido. O sea, probablemente estas palabras yo las reciba, o sea, yo las empiezo a entender ahora, con la edad que tengo ahora.
Pero, como adulto, ¿no?
Sí.
Es que además, como que lo que nos decían a nosotros era, bueno, el típico, no llores que te pones fea de las chicas, no llores, no seas marica de los chicos, ¿no? O cuando te quejabas por algo o tenías ese mini llanto o lloriqueo, lo llamamos, te decían, vas a llorar por algo. Sigue así, vas a llorar por algo.
Sí.
Entonces, claro, que cambie de paradigma tan grande que una niña puede decir, no, lo que me pasa es que estoy desregulada, lo que necesito es esto. Necesito a mi papá y mi mamá y yo también puedo hacer, a veces puedo hacer cosas solas. Con personas, con objetos o conmigo misma, ¿no? Eso a mí me parece súper poderoso y creo que, aunque desgraciadamente a veces tú y yo somos las personas que provocamos su desregulación, bueno, pues por lo menos lo estamos acompañando también en el otro sentido, ¿no? Que claro. Hay veces que nos echamos tanta mierda encima que nos olvida todo el trabajo que ya llevamos hecho.
Sí, pero hombre, no solamente... O sea, entiendo que no lo sepamos acompañar, porque no nos han educado así, y aunque nos hubieran educado así, pues acompañar en su momento de la regulación, pues para quien acompaña es muy duro y es muy, muy estresante, sin trasladar el protagonismo, pero por lo menos sí permitirlo. Pero cuando nosotros éramos pequeños y cuando tú eras pequeña, y, o sea, ese tipo de cosas no, yo me da a mí la sensación de que no se permitían. O sea, por lo menos que por lo menos podamos permitirlo y dar el espacio de seguridad para que, bueno, pues puedan experimentar esa desregulación y luego un segundo episodio y con trabajo personal por parte de los adultos. Entonces, a ver, acompañarlo y guiarlo. Lo imprescindible es permitirlo.
Sí, porque es verdad que, bueno, que a ti, según te pille, pues igual no estás para acompañar. Pero si el clima de casa es seguro, sí que van a poder hacerlo. Aunque tú no estás pudiendo acompañar, porque claro, igual tú estás más desregulado todavía en ese momento, por lo menos sí que se permite, sí que se tolera, sí que...
No lo vas a penalizar.
Exacto, sí. Eso me parece muy importante. Es un espacio seguro para poder expresar emociones. Le he preguntado a Vega qué era para ella la regulación o la autorregulación. Luego escuchas lo que me ha dicho. ¿Qué es para ti?
La autorregulación.
O la regulación, las dos.
Oh, no sé.
Suspirar te es autorregulación, ¿eh?
Sí.
Tu sistema nervioso estaba colapsado y ahora es como, bueno, un poquito menos.
Te diría que o sea, lo más fácil que se me viene a la cabeza es aprender a calmarse. Y digo lo más fácil y no lo es. Porque, leche, para que tú... cabeza y tu cuerpo en un momento determinado de ese sobresalto, vamos a llamarlo, no sé, de ese desencaje emocional, recuperar por lo menos cierta cordura para decir, poner echar freno y vete a dar un paseo. O sea, que suena muy sencillo lo de aprender a calmarse y no lo es. Es tremendamente complicado. Y me cuesta muchísimo, me cuesta horrores y hago un esfuerzo tremendo por decir, bueno, pues me doy media vuelta y salgo de aquí. O por ejemplo, muchas cosas que hago con las chicas desde que son pequeñitas, ¿no? Sacarlas del espacio que les está provocando, o del espacio donde se ha provocado esa desregulación, y llevármelas a otro sitio, no para penalizarlas, no por fastidiarlas, sino al revés, por darles ese entorno un poco más, a lo mejor seguro, fuera de desconexión, donde ellas ya puedan, pues seguir demostrando esa desregulación o encontrar o acompañarlas yo en la búsqueda de aquello que las pueda calmar.
Fíjate que me ha parecido súper curioso, porque no parece en absoluto que tú tengas dificultades a la hora de regularte con tus hijas, ¿sabes? Es como, eso no puede ser, me estás hablando de otra persona.
No, hombre, o sea, me imagino que como cualquier adulto, y sobre todo cualquier adulto que cría, pues hay veces que tiene ganas de... O sea, hay ciertos conflictos de la convivencia del día a día que te apetece tirarlas por la ventana.
Sí, yo no digo que no te apetezca, digo que disimulan muy bien.
Ah, pero bueno, porque siempre he tenido esta... Llámalo, no sé, llámalo autocontrol, llámalo... autoimposición de parecer siempre correcto, pero...
Pero por dentro te hierve la sangre, ¿no?
Sí.
Has dicho antes que es muy difícil, es verdad que es muy difícil. Y para mí, de las cuatro dimensiones de la inteligencia emocional, es la más compleja, la que es más complicada de enseñar sobre todo porque te enseña con el ejemplo, ¿no? Porque parece que identificar emociones, pues más o menos, pues es fácil, la mayoría de la gente puede hacerlo, ¿no? Pero regular una emoción no es nada fácil, porque además el componente del ejemplo es muy importante. Y por otro lado, en lo que estoy investigando para el máster, lo que se asociaba de las cuatro dimensiones de la inteligencia emocional, la que se asociaba más con tener o no un apego seguro, era precisamente la de la regulación emocional. Y aquí estamos hablando que regular emociones es pasar de estar nervioso a estar calmado, ¿no? Por simplificar, pero va mucho más allá. También incluye la reparación emocional, que creo que eso es como mucho más poderoso que ser siempre correcto. O sea, saber que te has equivocado y poder reparar tu error y, bueno, pues volver a cultivar esa conexión, ¿no? Ese 30% que nos habla el círculo de seguridad de momentos, de oportunidades al día, que con hacerlo bien ya estás creando un vínculo seguro. Eso no significa que puedas hacer 30% bien y el 70% fatal, ¿no? Se trata de que igual ese 70% puedes estar reparando. Y eso me parece como muy poderoso, y creo que igual, bueno, pues eso Vega todavía no lo sabe, porque solo está hablando de ella como niña. Pero nosotros, que sí que podemos hablar como figuras parentales, que somos ahora, y como hijos e hijas, que no tuvimos ese acompañamiento, yo creo que ahí eso marca la diferencia. Más que no cagarla nunca, más que no gritar nunca, más que ser una persona perfecta, correcta, ¿no? Como tú decías, siempre soy correcto. Creo que es mucho más importante reparar cuando no lo haces bien que hacerlo siempre bien.
Y ahí está la otra parte, la otra cara difícil. No puedes ser ni siempre correcto, ni tienes que ser, ni debes ser siempre perfecto o perfecta. Y luego, porque somos personas y la vas a liar y te vas a equivocar y vamos a estar estresados, y dentro de ese estrés pues vamos a alcanzar esa desregulación con una pequeña chispa. Ahora, si somos conscientes después de todo eso que tenemos la posibilidad de poderlo reparar, pues vamos también a cultivar eso.
Pues yo creo que a ti esa parte se te da muy bien. La de reparar el error se te da mucho mejor que a mí, lo tengo clarísimo. Igual a mí me dan mejor otras cosas, pero esa parte es como si no tuvieras nunca dificultad para pedir disculpas. Eso me parece muy bonito y muy poderoso.
No tardo, o tardo menos ahora que de lo que tardaba antes, pero sí que es verdad que es una cosa que, a ver, no te digo que me salga solo, pero creo que me dura relativamente poco el enfado, por llamarlo enfado, y que enseguida empiezo a pensar, bueno, pues que yo he tenido parte de responsabilidad en esa desregulación, sobre todo si estamos hablando de las chicas.
Sí. Luego, por otro lado, puse un sticker de estos de preguntas, ¿no? Había muchas preguntas. Yo he recuperado un poco pues las que he creído como más interesantes, pero interesantes son todas, solo que lo he hablado más en otros momentos, en otras charlas, podcasts y demás, ¿no? Había una persona que decía que cómo se hacía para cuando estás en este bucle de gritar por todo, como se ha hecho ya una costumbre. Y yo cuando pienso en esto siempre pienso en mi vecina de arriba, ¿sabes? Es que era un continuum de gritar y que le daba igual, ¿sabes? Porque no podía salir de ahí. Y sí que es verdad que cuando Emma era un bebé, que tuvimos esa fase tan, tan, tan horrible, que hoy he visto una foto, me la enseñó a Vega, de que estábamos en Málaga, en el Museo Este de la Música, no sé, yo debía pesar como 45 kilos, o sea, una cosa terrible, terrible. Me he visto y he dicho, madre mía, ¿qué me estaba pasando ahí? ¿No? Entonces, claro, si no podía cuidarme a mí misma, ¿cómo iba a cuidar a otras personas, ¿no? Entonces sí que recuerdo esa época de gritar mucho y entrar como en ese bucle de grito mucho, me siento muy culpable, como me siento muy culpable, entonces al final acabo haciendo otras cosas, o sea, como me exijo más, me permito menos cuidarme y al final es un bucle, ¿no? No sé cómo lo ves tú, porque creo que aquí hay un componente cultural diferente para los padres que para las madres de cuando entras en este bucle.
No sé, llámalo bucle de gritar, llámalo bucle de estatua de Malch. O sea, que me es indiferente que grites por todo, a que estés enfadado por todo y al final pues lo esterilices de esa forma. O sea, evidentemente algo no está bien.
Okay.
O sea, es como una especie de ya de alerta, es como un terremoto y con sus reproducciones, con sus de que hay algo que no está funcionando. Y como somos así de tozudos, que tenemos que hacer siempre las mismas cosas pensando que haciendo las mismas cosas vamos a conseguir mejores resultados y no es así. Yo hablando sobre todo de mi experiencia y de mi experiencia en el trabajo y tuve una época muy larga de estar muy estresado y de estar muy quemado y de estar todo el día de mala leche, que afortunadamente dentro de lo que era el aula lo podía mantener controlado, porque claro, evidentemente los alumnos y las alumnas no eran responsables de eso y por lo tanto no tenían que pagar mi frustración ni mi enfado y afortunadamente no lo hacía dentro del aula, salvo en contadas ocasiones, las que evidentemente pues todas ellas me tuve que disculpar, pero me di cuenta de que algo no funcionaba y que no podía permitir que eso siguiera así. Entonces tienes que hacer un esfuerzo muy grande, tienes que hacer un trabajo personal interno muy grande para poder decir, bueno, pues voy a replanteármelo todo, voy a seguir un camino un poco diferente y me voy a proponer, por lo menos, no decir, no, el objetivo de ya no voy a estar de mala leche más o ya no voy a gritar nunca más. No, bueno, vamos a ver cómo al día a día puedo ir reduciendo un poco este estado. Y mira, pues si un día lo has hecho bien, pues te pones una medallita. Y si al día siguiente lo has hecho mal, pues dices, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues ahora hay que seguir mejorando. O sea, y sobre todo ser compasivo.
Lo que me estás diciendo es que las mujeres igual, o las madres igual, gritamos más y los hombres están como más huraños.
Sí, claro.
¿Eso es lo que tú ves?
Quizá mucho más retraídos, mucho más enfadados.
Okay.
Mucho más explosivos también en un momento determinado, ¿sabes?
O sea, al final, bueno, el grito al final también es una
expresión, claro,
¿no?
Claro, que al final, que lo que te digo, que me llamo los gritos por todo, estar de mala leche por todo.
Ok. Y luego había, bueno, esto es curioso, ¿no? Como no había preguntas, pero otras veces sí que me las han hecho, como en el aula, que es trabajo, sí que puedes, a pesar de estar pasando una mala etapa, sí que puedes estar más o menos tranquilo y apostar por la regulación. Y sin embargo, con los hijos e hijas no pasa esto. Me lo han dicho maestras un montón de veces, sobre todo cuando de repente son madres, ¿no? Y dicen, pero si a mí esto me sale fenomenal en mi aula, y aquí es que no puedo, es que me supera. ¿Tú tienes alguna explicación para esto? Yo tengo algunas teorías.
No sé, será a lo mejor las expectativas de lo que esperas. lo que volcas en tus alumnos no es lo mismo que lo que quieres volcar en tus, en mis hijas en este caso, o en tus hijos, ¿no? Entonces, a lo mejor esperas una cosa diferente y eres a lo mejor más compasivo o más benévolo. O como no hay esos lazos sentimentales, pues también es muchísimo más sencillo mantener esa distancia. No lo sé.
Yo creo que es que los hijos propios nos tocan mucho, si voy a decir una palabra, los botones, por decir otra.
Sí, hombre, sobre todo si son fotocopias
exacto.
De uno mismo.
Entonces, claro, bueno, pues son un espejo muy grande, ¿no? Tanto de cosas que tú todavía tienes que trabajar en ti, que todavía no has terminado de aceptar, como a mí me pasa muchísimo, ¿no? Cómo piden mis hijas. Yo eso no me lo podía permitir cuando tenía su edad y eso es muy doloroso de aceptar. Eso está ahí tu niña interior diciendo, ¿pero cómo? ¿Por qué ella sí y tú no? Y eso te hace que te desconectes. Al final te vas a tus vivencias pasadas, te desconectas del momento presente, el niño o la niña lo nota y van a hacer lo que sea necesario para volver a tener tu conexión. Aunque sea con comportamientos que se pueden llamar disruptivos, ¿no? Y de nuevo entramos en ese círculo vicioso de hago esto, me desconecto, el niño o la niña intensifica ese comportamiento para traerme de vuelta, yo no lo puedo interpretar así porque esto está siendo muy difícil para mí, estoy en otra batalla y al final se hace como una bola muy muy grande de la que muchas veces es muy difícil salir y eso en el aula no te pasa tanto, igual te pasa con alumno concreto que te toca mucho por el motivo X, pero es más complicado que te pase.
Sí, en mi caso por ejemplo el porcentaje es menor, pero sí que es verdad que cuando me ha pasado,
claro, pasa, claro. Es un ser humano, todavía no es un robot.
Por eso.
Y otra pregunta, había gente que decía que a ellas les costaba más con la pareja que con los hijos y había gente que al revés, que decía que era más con los hijos que con la pareja. En general, lo que llegaba un poco por los stories era que a los niños y a las niñas se les gritaba bastante, porque bueno, era un poco lo que han relacionado con regulación emocional, para mí es mucho más complejo. Eso creo que es como la punta del iceberg. Pero bueno, hablando de este tema de los gritos y el quedarse desregulado, como que la mayoría le pasaba mucho con los niños y a otras decían que con la pareja todavía más. ¿Por qué con la pareja todavía más?
No sé. Yo creo que soy, en ese sentido, creo que soy igual con las niñas que contigo. Creo. No. O sea, no sé. Siento la necesidad de, o no creo que a ti te pueda gritar más que, o contigo me pueda enfadar más, o me pueda desregular más contigo que con las niñas. Siento que me puedo desregular, pero porque, digamos, en el entorno familiar, pues me siento seguro, pero no creo que en ese sentido me comporte de una forma
A mí diferente. Sí me pasa. Yo que grite a las niñas es muy, 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 muy raro. Que te grite a ti pues no es tan raro. O sea, con honestidad total y absoluta no es tan raro. Pasa.
Sí. Yo hablo de mí, no puedo hablar de otros casos.
Sí, pero es curioso cómo cada uno lo vimos de una forma diferente. Yo creo que es que muchas veces estamos tan pendientes de ser, eso que decías, ¿no? Correctos con los niños y las niñas, que al final toda esa situación de desregulación tiene que salir por algún sitio y sale la emoción con quien tú piensas que se puede permitir mejor, ¿no? Esto no quiere decir que sea válido ni que haya que gritar a la pareja, ni mucho menos. Por supuesto, estamos hablando de relaciones seguras, sin violencia, que bueno, igual puede haber algún grito, que por supuesto un grito es violencia, pero bueno, dentro de que son relaciones seguras, si no, pues estaríamos hablando de otro tema, pero sí que yo veo que pasa más. Que con los niños y las niñas estamos tan pendientes de, ay Dios mío, a ver si se va a traumatizar porque le pegué un grito, que al final pues es que a la pareja le quedan los restos, ya no hay paciencia, ya no hay amor, ya no hay ganas de regularse, nada, es como que te lo permites. Pero esto, o sea, quiero decir, tiene sentido, ¿no? Si tú y yo igual, bueno, cuando vivíamos en Móstoles, ahora no tenemos ascensor, pero íbamos discutiendo en el ascensor, entra, te llaman, ¿no? Y entra otra persona. O sales de morros y te encuentras con alguien, hola, buenos días, sonríes. Esa sonrisa falsa que se va a los 3 segundos, pero has hecho como un esfuerzo por sonreír. Ostras, ahí ya te estás regulando. O sea, creo que muchas veces no nos regulamos porque no queremos, y esto, por favor, que todo el mundo lo coja con pinzas, porque el querer y el poder muchas veces van determinados. Al final, una emoción lo que te dicen es este momento determinado, lo que tengo que hacer es esto, porque es la mejor forma que yo he hecho la suposición de que tengo que,
sí,
que sobrevivir.
Por lo que sea, tiene la necesidad.
Entonces, claro, si hay un nivel de desregulación muy alto, va a ser muy difícil tomar buenas decisiones en ese sentido. Y creo que pasa muchas veces que, no sé si es en el caso de las mujeres o de lo que yo me encuentro, que igual está muy sesgado también, que estamos tan pendientes de hacerlo muy bien con los niños y las niñas, que eso es insostenible y al final acaba pagándolo la pareja. Sí. También porque es más fácil tener compasión y empatía por los peques que por los adultos.
Eso también estaba pensando ahora. Que quizás es más sencillo pensar que los pequeños se lo merecen. Que hay que protegerlos.
Sí, como que.
Sin embargo, un adulto, ¿sí? Pues a lo mejor hay más ideal de igualdad y que, bueno, que por lo tanto puedes mostrarte más así. Lo digo sin decir que sea malo o que sea bueno, o sea, no. Simplemente desde lo más objetivo que puedo.
Sí. Y entonces, ¿qué hacemos, no? Ya hemos contado un poco qué es la regulación emocional, para qué lo hacemos, aunque muchas veces esta respuesta igual no nos gusta. Si es diferente en hombres y en mujeres. Y ahora que, bueno, pues ya hemos hecho un poquito de camino, podemos ir a mirar las preguntas que nos han hecho. Bueno, hay algunas que las vamos a hacer rápido, ¿vale? Porque son preguntas que tienen mucha chicha y que podríamos estar solo una hora para hablar de ellas, pero no queríamos que fuera corto. Entonces vamos al lío. Esta me gusta mucho. ¿Cómo hacer que mi pareja invierta en trabajo personal? A ver, vamos a responder a la vez. ¿Tú crees que esto es posible? No, ¿que esto es recomendable o no es recomendable? Decimos 1, 2 y 3 y lo decimos a la vez, ¿vale? ¿Es recomendable? ¿Sí o no?
Yo creo que no.
No. No pensamos que sea recomendable, ¿verdad? En absoluto.
O sea, me cuesta decirle a la gente lo que tiene que hacer. Aunque sea en mi trabajo. Le voy a decir a alguien, oye, tienes que le voy a decir a... No, no, o sea, no.
Sí, es un error. Es verdad que, bueno, cuando tú ves tan claro dónde está la solución a un problema, pues cuesta, ¿no? Sobre todo porque toca a tus hijos, que es lo que más te duele. Pero no...
Claro, puedes sugerirlo, pero es que tampoco sabes si eso es directamente el problema o es simplemente algo más.
Claro, es que igual es como ve a terapia, igual lo que necesitas es ir a un sindicato y marcharte de tu trabajo y demandar a tu jefe, ¿no?
De vacaciones.
Aunque, por supuesto, yo personalmente soy súper fan de la terapia y creo que es un regalo para todo el mundo, pero creo que presionar a los demás no es lo mejor. Otra que es marido, poca paciencia, grita al hijo de 5 años, ¿cómo hacerle entender que eso no se puede hacer?
En el momento de decírselo, ¿no?
No, porque no te va a escuchar.
Claro, efectivamente. A no ser que pase del tema y se líe más la cosa, pero en un momento de tranquilidad o en una reunión o en un momento determinado, pues trasladárselo. Pero que, no sé, también habría que ver todas las aristas.
Los matices, claro. ¿Verdad? Sí, es muy complicado.
No digo matices en el sentido de, pues, grito fuerte o no grito fuerte. No, eso no me refiero a matices
del
en
contexto,
ese sentido.
¿No?
Me refiero ni siquiera tampoco del contexto, sino de todo el trato en general.
Sí.
Que no sé, que es un poco delicado.
Que no es un momento determinado, sino, o sea, una cosa es gritar en un momento determinado y otra cosa es un trato que no fomente el apego seguro de forma continuada, claro, ¿no? Es lo que estás diciendo.
Sí, sí. Bueno, o sea, es como si estás haciendo compras y de repente ves a un padre o una madre que coge al hijo o a la hija y se pone a gritarle o a tirarle del brazo, pues hombre, puedes decir, oye, disculpe, no puedo hacer esto, o sea, proteges al menor en ese sentido, pero no puedes hacer muchísimo más, ¿ya?
No. Es difícil, pero bueno, vamos a suponer, ¿vale?, que esto no es así y es una situación concreta. Aquí habla de poca paciencia. Yo no creo que se necesite poca paciencia o mucha paciencia para los niños y las niñas. Creo que necesitamos regulación emocional y tener, bueno, pues nuestras técnicas o trucos o formas de poder llegar hasta ella que, bueno, pues son muy diferentes para cada persona.
Desde el punto de vista personal, a mí, sobre todo cuando... cuando he tenido alguna época así un poco más atravesada con alguna de las chicas, o sea, me he podido dar cuenta de que generalmente siempre es que existe una desconexión muy grande, e intentar fomentar otra vez la conexión.
Sí.
Y al final lo acabas limando y ya no tienes esa, no sientes esa necesidad de estar enfurruñado o de enfadarte o de que haya cosas que no te gusten. Pero claro, tienes que fomentar ese tiempo de calidad ya con...
Claro, y necesitamos mucho contexto, porque si yo veo que tú estás gritando a la niña o ves que yo estoy, lo que nos vamos a decir es, ya está, fuera, vete.
Pararlo, claro.
Y vamos a poner un límite como muy firme y...
Pensando en la protección del menor, pero o sea, entendiendo como protección en el sentido del que no, o sea, ya no más, o sea, no tiene ningún sentido.
Sí. Y eso sería lo que haríamos, sacar a la otra persona afuera, decirle, tranquilízate un poco, date tres vueltas a la casa, tómate un rato para ti, sin enjuiciar, pero tampoco permitiendo, ¿no? Eso sería, bueno, sí, como las estrategias que tenemos entre nosotros después como de muchos años. Pero yo entiendo que esto para algunas personas podría ser hasta contraproducente. Porque
es difícil.
Puede que al final pues se enzarcen las dos personas adultas y el niño o la niña queda desamparado, las cosas como son. Entonces yo en estos casos soy partidaria de decirle al niño o la niña, no te gusta que te esté gritando papá o no te gusta que te esté gritando mamá, díselo. Dile que no te gusta que te trate así. Y la verdad es que esto igual con nosotros no lo hemos dicho tanto, pero lo han debido de ver porque Lola es como una persona que te dice, no me gusta que me griten. Me lo dijo mi madre, que justo antes de Navidades, mi madre no la gritó, o sea, no porque mi madre no nos grita de pequeños, porque no es el caso, pero sí que es verdad que con las niñas es correctísima, ¿no? Y además es que con Lola ni te cuento, ¿no? Porque como es tan explosiva...
Le puso un límite.
Y entonces le dijo que no me gusta que me grites. Y fue muy curioso porque no le había gritado, pero sí que había aumentado un poquito el tono de voz, sí, según me contó mi madre. Bueno, y el que el límite era no pegar a su hermana, o sea, no era... En fin, que ya me hubiera gustado a mí cuando era pequeñita. Y nada, que puso ella el límite, no le hacía falta que le ayudara a nadie, pero igual es una forma de poner el límite. Otra pregunta. Bueno, esta me encanta también. ¿Y si tu pareja no sabe criar de otra manera porque a él le criaron así? Esta es como mi preferida, ¿sabes? Pues desde luego como el 99% de mis alumnos nos pasa. O sea, es verdad que es difícil, no vamos a decir que es fácil y que el cambio de chip es fácil, ni mucho menos, pero estamos todos en la misma situación o casi todos.
Más trabajo.
Más trabajo, más curro, deberes de por vida y...
Más trabajo, ya está.
Y ya está.
Pero ¿para qué? A ver, más trabajo, lo complicado es darte cuenta de eso. Luego ya hacer el trabajo.
Y no puede hacer nadie que te des cuenta. O sea, es un trabajo tuyo personal de darte cuenta.
Sí.
No se puede hacer de otra manera. No por ir a un taller. Si no vienes con ganas y con la mentalidad abierta, vas a aprender nada. Al revés, lo vas a cuestionar todo y puede que hasta el final hasta provoque más dificultades, ¿no? Yo creo que cada persona tiene que hacer su trabajo, informar de los límites, proteger a los niños y las niñas, por supuesto, tener espacios preparados en las casas donde haya tiempo fuera, porque igual tú no sabías que, por ejemplo, los anillos estos que tenemos, de estos que tienen con bolitas, que esto nos ayuda mucho a regularnos, ¿no? Pues igual tú, de vernos a nosotras, descubres que te encanta y te convierte de repente en MA, pero el de la... ¿Cómo se llamaba la serie esta?
Del equipo A.
Del equipo A. Y llevas así como un mogollanaco de anillos por todas partes y empiezas a regularte tocándolos, ¿no? Es una broma, pero yo creo que el ejemplo es mucho más poderoso que imponer a una persona él, tienes que venir a este curso, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que ir a terapia, ta, 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 ta. Al final es que lo va a rechazar, porque necesitamos conservar esas parcelas de poder. ¿Tú cómo lo ves? Yo nunca te he obligado a ir a ningún curso. ¿Cuál es la escasez ha sido porque has querido?
Sí, no, me han llamado la atención, a lo mejor. Pero sí que es verdad que me lo has aconsejado. Y bueno,
sí.
Oye, pues mira, pues total. De precios al río, para empezar, por algo hay que empezar.
Una cosa es hacer una propuesta. Yo creo que esto te viene bien. Y luego la otra persona ya, pues que elija, ¿no? Mira, ¿cómo regularte cuando estás en modo ira, sin opción de retirarte o de Bueno, me imagino que hacer tiempo fuera con la otra persona adulta de referencia. Esta pregunta tiene mucha chicha, tiene tanta chicha que me la voy a quedar para el,
claro,
el,
no,
el taller.
Estoy intentando pensar en qué momentos te puede pasar eso. Yo personalmente, pues a lo mejor en un momento en el que tú has estado trabajando y he estado yo solo con las chicas en casa o en algún sitio y no te puedes ir porque no tienes a quien con quien dejar a la, en ese momento. Pero no sé, que no te queda otra que aguantar el chaparrón. Creo, no sé. En ese tipo de momentos, o sea, si eres consciente de que estás desregulado, ya es un paso importante.
Claro, y si estás eres consciente de que estás desregulado, ya vas a hacer cosas.
Claro, por lo menos
igual,
aunque sea
dices,
cerrarte en el baño, pero no te vas de casa. Necesito irme al baño. Me cierro en el baño un ratito y luego salgo.
Sí, de nuevo, se pueden hacer cosas con ellos, pero para saber qué les viene bien o no, o te viene bien a ti o no, eso tenemos que hacerlo con la mente fría, por así decirlo. Es decir, en un estado en el que no haya desregulación emocional, sino todo lo contrario. Y bueno, pues tenemos un kit chulísimo con 160 propuestas, que es el kit Espacio Seguro, que es súper bonito. Es de mis kits favoritos de todos los que tenemos, junto con las tarjetas de emociones. Y ahí damos, pues eso, 160 opciones. En nuestra casa ya había muchísimas opciones porque somos 6 personas intensitas. Bueno,
5.
Cinco personas intensitas y otra persona que no es que sea intensita, pero bueno, que tiene sus cosas neurodivergentes también, ¿no? Y bueno, pues teníamos muchas, muchas cosas, pero es que además pues preguntamos a la gente, oye, ¿a ti qué te ayuda? Y al final nos salieron 160 propuestas con tarjetas para hacer rodas de opciones, para tenerlas vistas o para sacarlas al azar, se pueden utilizar fuera de casa, dentro, bueno, a mí me encanta. Y creo que no hay recetas. Lo primero es darte cuenta. Y para poder darte cuenta tienes que trabajar en los pasos previos de las dimensiones de la inteligencia emocional para tú reconocer cómo se siente tu cuerpo ante determinada activación.
Claro.
Entonces creo que darte cuenta y prevenir es importante. Tener ya pensadas qué cosas te vienen bien es importante. Y hay veces que tenemos como personas adultas, aunque soy cero partidaria de reprimir emociones, sí que es verdad que si tenemos un peque que está desregulado y es muy pequeño y no lo puedo hacer solo, me parece importante poner esa emoción nuestra en pausa,
sí,
no suprimirla,
toca centrarse.
En pausa y priorizar, ¿no? Como cuando,
sí.
¿Cómo es esto? El triaje, ¿no? Como
sí.
Que hay determinados focos y eliges el que es más importante. Pues el que es más importante suele ser la persona pequeñita. En alguna situación concreta, igual es la persona adulta, ok, pero no suele ser lo habitual, ¿no? Normalmente
no.
Tenemos más capacidad de esperar y el niño o la niña lo necesita con más intensidad, porque es que además no tiene recursos a los que acudir. Entonces, hacer cosas juntos me parece una buena idea y echar un vistazo a las tarjetas me
parece. Vamos, ya el hecho de darse cuenta de eso, darse
sí.
Cuenta de que en un momento en el que no puedes salir, llegas a ese estado de desregulación, ya es un. Es un paso importante porque, o sea, no hace falta, si te pasa en casa, no hace falta irte de casa. Es decir, pues te metes en un momento en una habitación y respiras y por lo menos recargas las mini baterías posibles para poder volver a salir y hacer frente, ¿no? Y cuando ya se haya conseguido un poco una regulación así, digamos, general, pues a lo mejor sí es cuestión de suspirar y que el rato encerrado en el baño sea un poquito más largo a lo mejor.
Sí,
o una ducha
agua.
O...
Beber
sí.
Agua. Cuando bebes agua es como que le dices a tu cerebro, hola cerebro, mira, no nos está persiguiendo ningún león por la sabana. Me estoy teniendo aquí cual gacela a beber agua. Eso significa que estamos seguros. Todo esto no significa que no te esté pasando, solo que solo está pasando en tu cabeza, ¿no? Como le dice Dumbledore a Harry Potter. Spoiler. pero está pasando. O sea, igual... Estás reviviendo una situación difícil que viviste. Esto
bueno.
Está pasando, pero ahora estás seguro, lo puedes parar. Eso a mí me ayuda mucho beber agua. Y conjunto, pues yo creo que el PACE, que lo hice en directo, y voy a ver si lo enlazo por algún sitio, lo hice en directo, súper churro. O sea, no te puedes hacer una idea de lo churro que era. Es como, dije, pero voy a subir yo esta mierda, porque me ha salido súper chulo. De repente dije, voy a llamar a Miguel y que lo repita, ¿sabes? Y ya está, porque como a ti te sale guay, a mí un poco mierde. Pero nada, al final lo subí a Instagram, así creo que significa que me estoy haciendo mayor y ya no me importa tanto.
Lo haces en directo, ¿no?
¿Lo hice en directo?
No, pero
claro, es que lo hice en directo. ¿Y lo vuelvo a hacer fatal o cómo?
Ya sabes, lo has hecho fatal una vez, ya lo repites y te sale mejor.
Terrible. Bueno, son cosas que podemos hacer con ellos y ellas. Salir a la calle, cambiar de actividad, lo que sea necesario. Irse al cuerpo mucho me parece también importante. Tenemos lo ha contado Vega en el podcast que graba con ella. Tenemos la maquita esta. Eso es un proprioceptivo a tope que va a ayudar mucho a que se regule el sistema nervioso. Pero hay que saber cómo usarlo. Claro. No es como, oh, qué nervioso estás. En vez de verte al cuarto de pensar o a la silla de pensar, vete a regularte la maca. Porque igual claro, coge la maca y te la lanzan.
Claro, no es una evasión. Es un momento de
volver al cuerpo.
De conectar, claro.
¿Y qué más? Ah, bueno, esta pregunta ya tenemos que ir rápido porque se nos ha ido la hora. ¿Terapia como ya imprescindible? Vamos a decirlo a la vez. ¿Una, dos y tres? ¡No!
No. Dependerá de cada persona, ¿no?
Dependerá de cada persona. Pero
y
con
de
terapia va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero.
Pero es que a lo mejor con terapia es simplemente encontrar el lugar seguro fuera de...
Sí.
El lugar seguro o la persona segura que no tiene nada que ver contigo, que no tiene nada que ver con tu familia y con quien puedas simplemente hablar en un momento determinado.
Yo no diría terapia imprescindible, pero sí diría apoyo, ayuda, aliento, imprescindible.
Sí, eso sí. Okay.
Bueno, hay preguntas que son cómo dejar de chantajear, cómo dejar de gritarles. Para cómo dejar de chantajear, tengo un podcast que este lo hice yo sola. En el que hablo de cómo hacer que tu hijo haga lo que tú quieres que haga, así que te lo enlazo en algún sitio para que lo puedas escuchar. Cómo dejar de gritarles, también tengo dos podcasts, uno cómo dejar de gritar uno o cómo dejar de gritar dos, que no es cómo dejar de gritar sino cómo yo dejé de gritar, que al final, spoiler, fue dormir. Básicamente en mi caso fue dormir. Que puede ser, para muchas personas puede ser autocuidado. Tú nunca has sido mucho gritar las cosas como son.
Que no. No. Sí, hombre, sí.
No, la verdad que
sí,
no.
Sí. O sea, grita mucho. Lo que pasa es que hace a lo mejor un par de años que dije, ya no grito más.
Y ya está.
Ya está.
Yo no creo que gritar es mucho. Creo que el otro día que decías que yo era autoexigente, creo que igual... no sé si dos que se duermen en el mismo colchón se vuelven de la condición o que ya lo eras de antes, pero creo que ahí hay un poquito de autoexigencia. ¿Qué más tengo por aquí? Lo que me hace saltar la tecla son los gritos continuos de mi hijo de 3 años. Esto, claro, lo entendemos perfectamente, nos pasa también.
Hay
una parte que es de... Bueno, claro, es que para cada persona está diferente. Hay una parte que son los gritos que nos desregulan porque nos conectamos con situaciones difíciles que hemos vivido, y hay una parte que es a nivel sensorial que es insoportable. A mí esto me pasa mucho. Vamos, yo toco la batucada con cascos. O sea, en fin, a mí el ruido me afecta muchísimo.
Claro, sí, aquí tengo yo un poco más de aguante en cuanto al tema de los gritos, y es verdad que no es agradable.
Entonces, claro,
es muy cansado y estar focalizando toda la energía en mantener la calma mientras te están gritando y te...
Es muy cansado.
Qué duro.
Es cansado. Entonces, claro, que nos hace saltar la tecla los gritos. Ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con esto? Vamos a ver qué parte es nuestra de qué nos ha pasado para que esto sea tan difícil para nosotros y qué parte puede ser sensorial, porque si es sensorial... Pues cascos, chismes de estos, ¿cómo se llaman? Canceladores de ruido.
Sí, pero sobre todo cómo nos encontramos en esos momentos también, sí. Digamos, a nivel nuestro, interno.
Sí. Y yo creo que ya que hemos respondido a todas las preguntas. Bueno, yo creo que hemos respondido a todo. Te voy a hacer una última pregunta. Bueno, dos. La primera es, ¿qué necesitas tú cuando estás desregulado?
Ay, no lo sé todavía, lo estoy aprendiendo.
¿Lo estás aprendiendo?
Lo estoy aprendiendo todavía.
Yo necesito contacto, que me recuerden, que vuelva proprioceptivo y que me den la razón. Sobre todo necesito que me den la razón.
Este me lo voy a escuchar otra vez.
Pues toma el apunte.
Tengo contacto con quien lleva la membresía o la newsletter, me lo voy a escuchar esto.
Y dos, si crees que hay diferencias en este sentido entre varones y mujeres, entre padres y madres.
No, no, a estas alturas no, me voy a meter en ese jardín.
Pero yo te he traído aquí para que...
Me parece muy bien, yo no... No, 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 no. Que no, que no.
Ok, pues...
Que no, porque en todas cosas no sé tampoco si las hay. Yo puedo hablar de mi caso en todo caso y del tuyo y...
Y lo que ves, lo que percibes, porque yo veo que hay diferencias. ¿Tú no ves que hay diferencias?
Pues en otro podcast, si quieres, lo haces tú tranquilamente y,
te y lo hablo yo sola.
Y ya está, sí.
Está feo, Miguel, te voy a despedir, ¿eh?
Tampoco me pagas.
Ya, eso es cierto, la verdad, que en ese sentido... Bueno, pues quédate en cuenta lo que quieras. Muchas gracias por este ratito. Esperamos que os haya servido. A las personas que estéis en Sawabona vais a tener esto... explicado como una clase, vamos a ver más casos. Bueno, que esperamos que os encante, que os ayude. Sobre todo, lo ideal sería que escucharais esto en pareja. Igual podéis hablar entre vosotros de estas diferencias que Miguel no os ha querido mojar. Pero yo creo que sí que existen, porque claro, la cultura pesa sobre las emociones muchísimo y sobre nuestra forma de entenderlas y vivirlas. Bueno, pues nada, ha sido un placer grabar contigo y esperamos que os llegue con el mismo cariño que lo hemos mandado y que podáis verlo en pareja, que es un poco el objetivo de que Miguel esté aquí. Las cosas como son, gratis, porque vienes gratis, pero con mucho amor. Te pago con amor, Miguel.
Ah, bien, bien, eso. Voy a comprar ahora y lo voy a decir.
Ok.
Te pagas con amor.
Un beso muy grande.
Adiós.